Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy le estaremos hablando acerca de los dispositivos electrónicos. Se denominan componentes electrónicos a aquellos dispositivos que forman parte de un circuito electrónico. Se suelen encapsular generalmente en un material cerámico, metálico o plástico y terminar en dos o más terminales o patillas metálicas. Le doy los números que tenemos aquí en cabina para que se comunique con nosotros, nos dé su opinión acerca de este tema y nos haga saber sus preguntas. 99-242-33 y 01-800-701-9999. Recuerde que también estamos presentes en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Le estaremos hablando de este tema a lo largo del programa. No se vaya porque le tenemos información muy interesante, al igual que una entrevista con el doctor Luis Alberto Casillas Santillán. Él es profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Ciencias Computacionales en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI. Él nos estará hablando de este tema. Con esta primera parte de la entrevista comenzamos con la información del día de hoy.
Tecnología.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, qué son los aparatos electrónicos?
Bueno, la sola denominación aparato electrónico incluye actualmente un montonal de cosas. Incluso hay dulces comestibles que tienen adentro dispositivos electrónicos. Entonces, eso ya califica como un aparato. Hasta los refrigeradores que traen ahora circuitos electrónicos en el interior. Pero yo supongo que usted se refiere a los gadgets, a los que traen las personas en sus manos y usan cotidianamente. O sea, concretamente, celulares, tabletas, y bueno, cualquier otro dispositivo como reproductores de MP3 o algo así que la gente usa, consolas de videojuegos portátiles, no sé. En realidad no sé exactamente si quiere que me refiera a un rango específico o que incluya todo, pero en general le puedo decir que son dispositivos que tienen en su interior circuitos que han sido programados para realizar una tarea en particular.
Doctor, ¿cómo han ido evolucionando estos dispositivos a lo largo del tiempo?
Mire, la evolución es muy interesante. Por un lado tenemos que el avance tecnológico ha permitido que sean cada vez más pequeños, que sean más ligeros, que consuman menos electricidad y entonces el tiempo de uso es más prolongado. Eso es en cuanto a su manufactura física. Pero también los sistemas operativos, los entornos de aprovechamiento que tienen, son cada vez más amigables. Entonces, estos dos aspectos los han abaratado en dos dimensiones. Por un lado, bajan de precio por la, producción masiva que amortiza los costos, bajan de precio, facilitando que más personas los puedan comprar. Y simultáneamente, la facilidad de uso también los abarata en cierto sentido respecto de la complejidad para usarlos. Entonces, pues cada vez más personas pueden tener acceso a estas tecnologías. Digamos, es como una manifestación de la democracia digital. Poner en las manos de las personas los medios para acceder fácilmente a estas tecnologías.
¿Nos podría hablar un poco acerca de la historia de los teléfonos celulares?
Recuerdo que en los años 80 aparecieron los primeros teléfonos celulares, creo que eran marca Motorola, unos ladrillos así grises, eran prácticamente como del tamaño de un ladrillo, eran de naturaleza analógica, prácticamente era como un aparato de radio parecido al que usaban los soldados en el ejército, y usaba ondas de radio así onduladas, y bueno, conforme ha pasado el tiempo, se han ido primero reduciendo reduciendo de tamaño, mejorando el desempeño de las baterías, como mencionaba hace un momento, y eventualmente se fueron haciendo digitales. Al volverse digitales, ya le estoy hablando de mediados de los años 90, más o menos, en los países desarrollados, comenzaron a incluirse otros servicios, como la mensajería y el acceso a servicios de comunicación más específicos o notificaciones más específicas por parte de los proveedores del servicio. Ya más recientemente podemos ver que estos teléfonos adquieren mayores capacidades al punto de que se les denomina teléfonos inteligentes porque pues prácticamente es como una computadora, como si fuera una computadora personal y que tiene muchos servicios, muchas aplicaciones al servicio de la persona. Primero han reducido el tamaño, luego se fueron volviendo digitales y más recientemente tienen sistemas operativos muy intuitivos, muy amigables, que, bueno, permiten realizar muchas tareas.
¿Cómo han influido en la vida de las personas estos dispositivos móviles?
Esta es una cuestión muy interesante. El Foro Económico Mundial hace un par de años hizo un estudio sobre la penetración de la tecnología. Y ellos han afirmado lo que se suele creer, pues, que el acceso a estos dispositivos por parte de las personas comunes y corrientes de la sociedad tiene un efecto transformador, benéfico. Las personas tienen acceso al conocimiento, tienen acceso al servicio, los gobiernos pueden practicar lo que se llama e-gobierno, donde le dan mayor participación a los ciudadanos. Los ciudadanos pueden opinar, pueden interactuar directamente con sus gobernantes, pueden solicitar servicios, obtener beneficios que normalmente se hubieran tenido que ir a conseguir en una ventanilla. Del mismo modo, las empresas pueden comercializar sus productos, la gente tiene acceso a precios más competitivos, a productos que posiblemente no se conocían. Esas son cosas benéficas, pero también el Foro Económico Mundial dice que para que este efecto transformador positivo se dé, es necesario que las personas tengan un nivel educativo bueno y que tengan una situación económica estable. Y entonces tenemos países como el nuestro, países en vías de desarrollo, donde esas condiciones no se dan. Y lo que sí es verdad es que se ofrecen indiscriminadamente y de manera masiva muchos de estos dispositivos. Las personas de alguna manera los compran, pero no tienen, muchas veces no tienen el nivel educativo, la cultura, y entonces no hacen una adecuada recepción de estos aparatos y solamente los usan para fines lúdicos, para jugar pues jueguitos o estar usando las redes sociales, pero solamente para actividades no muy impactantes, pues solo de orden social. No digo que lo social sea malo, pero los otros aspectos benéficos no se alcanzan a dar porque las personas no tienen la preparación en la mayoría de los casos.
Doctor, ¿en qué momento los teléfonos celulares se convirtieron en un artículo de primera necesidad y no algo como lujo?
Pues yo pienso que tiene que ver con la reducción de los precios, la propia reducción del precio del aparato, la simplificación de uso que sucede hacia finales de los años 90, principios de este siglo. Pero también es importante que los proveedores de servicios, las compañías de telefonía celular, mejoren sus precios. Recientemente, en los últimos años, hemos visto que ha habido rebajas importantes en los precios de comunicación. Las llamadas telefónicas, los datos, no sé si usted lo ha notado, están entrando otras compañías, hay competencia, está el Instituto de Telecomunicaciones como árbitro, supervisando que la competencia sea más o menos justa, y eso permite pues que se abaraten los aparatos, se abaraten los servicios, las comunicaciones, y entonces la gente común y corriente tiene más facilidad de acceder a estos dispositivos y los servicios que se pueden conseguir por ellos. Actualmente es difícil imaginarse un banco que no que no ofrezca muchos de sus servicios en línea, y también muchas personas que ya están, digamos, animándose a dar el salto. En México somos muy desconfiados con esas cuestiones, pero cada vez hay más personas que se están animando a dar el salto y a hacer movimientos bancarios que antes pues insistían en hacer allí en persona. Ya vamos a las sucursales bancarias, se ven un poquito más solas, porque la gente ya puede hacer muchas cosas en línea. Entonces, todos estos aspectos combinados van provocando que los dispositivos se vuelvan como en una extensión de nosotros, y ya nos cuesta trabajo salir a la calle sin ellos, pues.
Doctor, sabemos que últimamente se ve que las personas, para evitar que los niños los estén molestando, les proporcionan este tipo de dispositivos. ¿Qué tan recomendable es que lo hagan?
Pues yo siento que no está bien tampoco negarlos por completo, porque es la realidad que estos niños tienen. A ellos les va a tocar vivir en un mundo altamente digitalizado. Entonces, siento que está bien que los niños estén en contacto con estos aparatos, pero deben estar supervisados por los padres, porque hay muchos depredadores en las redes sociales, en la internet, y el padre pues tiene que acompañar al niño, pues. Pero también que no sea simplemente el medio para distraerlos y uno desentenderse de las responsabilidades que se tienen con los hijos, porque también es verdad que seguimos teniendo este cuerpo tangible, que necesita alimento, necesita ejercicio, necesita de tener una vida social convencional, digamos, no solo la vida social virtual que se obtiene en las redes sociales. Entonces, pienso que el desarrollo integral de una persona sí debe incluir el acceso a estos dispositivos, pero que no sea el centro de la vida del niño o de la niña, sino que sea simplemente un accesorio en su formación, y que no se deje por un lado el otro desarrollo, el desarrollo social y de esta realidad tangible, pues, que tenemos.
Esto fue un poco de la información que nos comparte en la entrevista el doctor Luis Alberto Casillas Santillán, profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Ciencias Computacionales en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI. Más adelante seguiremos escuchándolo, así que no se la pierda. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM. Le mandamos un saludo a usted que nos escucha a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan, además de www.circulocultural.radio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. Después de esta información vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya porque regresamos con más información y otro poco de la entrevista con el doctor Luis Alberto Casillas Santillán, que es con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de su FM o en internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos están sintonizando o no escucharon la primera parte del programa, el día de hoy estamos hablando de los dispositivos electrónicos. Se denominan componentes electrónicos a aquellos dispositivos que forman parte de un circuito eléctrico. Vamos a continuar con lo que resta de la entrevista que le tenemos en esta ocasión con el doctor Luis Alberto Casillas Santillán. Él es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Ciencias Computacionales en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI. Él nos está hablando de este tema.
Tecnología.
Doctor, ¿qué tanto se le puede atribuir al uso excesivo de estos dispositivos con el aumento en la delincuencia?
Pues mire, yo siento que, por un lado, los ladrones saben que las personas van a traer esos aparatos. Pueden confiar en ellos, o sea, casi toda la gente, los muchachos, en una ciudad, pues en un ambiente urbano, prácticamente todos los muchachos van a traer uno de esos aparatos. También muchos adultos, incluso adultos mayores, van a traer uno de esos aparatos, aunque sea para hacer llamadas telefónicas. Y entonces, digamos, un ladrón tiene la confianza de que va a conseguir cuando menos un teléfono celular si ataca o aborda a fin de robar a alguien. Pero también tenemos que considerar los delitos cibernéticos, y también esos están al orden del día. Constantemente nos están llegando comunicaciones, correos electrónicos engañosos que supuestamente vienen del banco, de una empresa, traen hipervínculos, tienen toda la apariencia de la imagen corporativa, de ya sea del banco, de una empresa o de un negocio, y nos piden información, o de alguna manera logran introducir un programa en nuestras máquinas para que esté sacando los datos que están ahí guardados. Y también estos delitos son, pues, más factibles, porque la gente está transportando cada vez más su vida a la digitalidad. Ya no es suficiente esta realidad tangible que tenemos, sino que también existe una versión digital en nosotros, dentro de la Internet, con nuestra identidad, nuestras decisiones, nuestros actos. También eso está ahí en la Internet. Y hay delincuentes que están interesados en esa representación digital de nosotros. Fíjese, recientemente se ha estado mencionando que las grandes empresas que son poseedoras de datos y de información relacionadas con personas, le voy a poner algunos ejemplos como Google, Microsoft, Yahoo, IBM, HP, etcétera, pues estas empresas que son famosas y se dedican a las tecnologías de la información, poseen muchos datos de las personas acerca de sus hábitos, de sus decisiones, de sus comportamientos, y algunos consideran que esto es material de riqueza, como sucedió al principio de la era industrial con las empresas petroleras. Los que tenían el petróleo eran los que tenían el potencial de riqueza, y ahora los que tienen los datos tienen el potencial de riqueza. Entonces, si los datos son riqueza, pues va a haber gente interesada en robarlos.
Acerca de las tabletas electrónicas, ¿nos podría decir más o menos cuándo aparecieron?
Mire, yo la ubico más o menos con el surgimiento del iPad. Parece que a nadie se le había ocurrido algo así. Apple sacó el teléfono iPhone. El iPod, perdón, sacó primero un dispositivo que reproducía MP3, llamado iPod, luego sacó el iPhone, y eventualmente Steve Jobs anuncia las iPad, y fíjese que en cuanto recién aparecieron, hubo muchas críticas y como que no fue muy aceptado, pero apenas las personas las fueron conociendo, y bueno, pues causaron mucho furor, y ahora, bueno, hay un montonal de tabletas, pero más bien lo que se está viendo, más que las tabletas, de hecho tengo la impresión de que las tabletas están como cayendo un poco en desuso. Lo que está sucediendo ahora es que se están comercializando una especie de mezcla entre las tabletas y los teléfonos, les dicen phablets, que viene de phone y tablet combinado, o sea, como teléfono y tableta, y les dicen phablets, o simplemente estos teléfonos que son de pantallas muy grandes, que tienen las bondades de una tableta en cuanto al tamaño de la pantalla, pero la funcionalidad de un teléfono.
Doctor, ¿cuál es el uso recomendado para estos dispositivos electrónicos?
Mire, depende de la edad y las responsabilidades de las personas. Hay gente que, como parte de su trabajo, lo tiene que usar intensamente, pues, y en ese caso, pues estaremos hablando de una jornada laboral, a lo mejor. Yo pienso que si una persona tiene unas 16 horas del día de actividad, pues máximo 50%, unas 8 horas distribuidas a lo largo del día, pero como máximo, de acceso a estos dispositivos. También tenemos que considerar que cuando las personas están haciendo eso, desatienden su realidad tangible y también en ocasiones las personas adquieren posturas en su cuerpo que pueden provocar lesiones. Entonces, pues hay que cuidar por cuánto tiempo se usa. Y respecto de la actividad que se realiza, como le decía hace un rato, lamentablemente el uso que se le da a estos dispositivos es principalmente lúdico. Es para jugar o para estar en las redes sociales, conversando de cosas sin mucha importancia. Yo pienso que también debería distribuirse el uso que se da del dispositivo y que no solo sea para diversión, sino también que tenga una faceta un poco más activa o más interesante, aunque sea leer un libro, ¿no? Leer un libro o tener desde el dispositivo algunas comunicaciones relacionadas con el trabajo o la actividad que uno hace, pues. Actualmente, le platico mi experiencia particular. Yo trabajo mis grupos con la plataforma Moodle. No sé si lo he escuchado. Y en esta plataforma, los chicos leen materiales de estudio, dejan sus tareas. Y estamos usando una versión del Moodle que nos instalaron en el CUSEI, que funciona también en el dispositivo móvil. Entonces, los chicos pueden desde ahí leer los materiales de la clase, pueden enviar sus tareas. Por mi lado, yo puedo estar actualizando esos materiales, revisando el diseño instruccional y calificando las tareas de los chicos cuando las envían. Entonces, ya para mí el dispositivo móvil ya no es solo diversión, ya no son solo juegos de entretenimiento o las redes sociales, sino que también ya hago parte de mi trabajo a cualquier hora del día en el dispositivo.
Doctor, ¿consejos y recomendaciones para hacer un buen uso de estos dispositivos?
Pues, dedicar tiempos prudentes, si son menores de edad los que lo están usando, supervisar su actividad, asesorarlos, aconsejarlos. Si no tiene uno el conocimiento suficiente, estoy seguro que en la red habrá alguna recomendación o consejo que los padres puedan consultar. Eso en cuanto a la actividad, los tiempos también, que las personas, tanto adultos como niños, no dediquen 100% de su tiempo libre a estar allí, sino que también hagan ejercicio y también convivan con personas así frente a frente, o aunque sea hablar por teléfono, pues.
Bien, pues esto fue todo de la entrevista con el doctor Luis Alberto Casillas Santillán, profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Ciencias Computacionales en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI. Agradecemos la información y las recomendaciones que nos comparte. Antes de despedirnos, escucharemos una producción de radialistas apasionadas y apasionados en la que nos narran cómo sería una fiesta que se lleva a cabo si todos usaran solamente su celular.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
¡Feliz cumpleaños, hijita! Mi hija cumplía 15 años y le organizamos la fiesta en un salón para que invitara a sus amigos y amigas. Esa noche, a medida que iban llegando, se acomodaban en el lugar asignado y enseguida abrían sus celulares y se ponían a conversar por medio de mensajes de texto o a jugar con esos aparatitos maravillosos entre mensaje y mensaje. Era muy tierno verlos concentrados cada quien en la pantalla de sus sobrios y negros aparatos, como especificaba la invitación.
Elegante sport y celulares negros.
¡Qué grandes están! Pensar que los conozco desde que hablaban entre sí. Todavía les recuerdo la voz. Algunos no me creen que cuando eran pequeños hablaban y se miraban a los ojos. Cuando llegó el momento del baile, cada quien conectó los auriculares a su celular, eligió la carpeta de canciones que más le gustaba y entró a la pista. daba la sensación de que todas las chicas y todos los chicos estaban bailando el mismo tema. La entrada de mi hija fue apoteósica, exultante de emoción. Sus amigas y amigos se desesperaban por ser los primeros en hacerle llegar su texto de felicitaciones, moviendo a toda velocidad sus pulgares. Algunos, los más previsores, ya tenían el mensaje preparado y lo único que debían hacer era apretar OK. El teléfono de mi hija no paraba de vibrar y como era imposible leerlos todos, guardó algunos para más tarde. Me acerqué a ella y sin darme cuenta le dije: ¡Feliz cumpleaños, hijita!
¡Papá!
Ella me miró horrorizada y se apartó de mí. Preocupado, fui tras ella y le pregunté si le pasaba algo, si había hecho algo que la incomodara. Tomó el celular y me mandó un mensaje de texto.
¿Me quieres avergonzar frente a mis amigos? ¡Hazme el favor! ¿Para qué están los teléfonos?
No tuve más remedio que abrir el mío y mandarle mis felicitaciones. Perdón. ¡Feliz cumpleaños, hijita! ¡Te amo, papá! Fue el cumpleaños perfecto. ¡Ay, cómo pasa el tiempo! ¡Qué viejo estoy! Pensar que casi le doy un beso.
Una producción de radialistas.net.
Con esto nos despedimos, esperamos que les haya sido de interés la información que les compartimos en esta emisión. Si quieren escuchar de nuevo este programa, pueden buscarlo en www.radio.udg.mx/colotlan, seleccionar la opción podcast, posteriormente la barra de los 30 minutos y ahí encontrarán este programa. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, a las 10:30 de la noche en la retransmisión y todos los sábados. No se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos en el que le presentamos los 5 programas de la semana. No olviden que, para quienes nos sintonizan a través de www.circuloculturalradio.com, nos pueden sintonizar todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Recuerden que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.